9 de la mañana, 12 minutos, seguimos avanzando aquí en El Espectador, también a través de Concierto Urbana, recibiendo en esta tertulia de los lunes a José Garchitorena. José, buen día, ¿qué tal? Muy bien, Conrado Ramos, ¿qué tal, cómo te va?
Buen día, Daniel.
Dawis Uriarte, una vez más por aquí, en este caso en el lugar de Eduardo Brenta, que ha tenido alguna situación familiar ya muy pasajera y resuelta, pero bueno, le agradecemos, Dawis, esta presencia.
No, por favor, gracias a ustedes.
Y Graciano Pascal está con nosotros. Graciano, que ha sido mencionado en un artículo periodístico, en un programa de televisión, y sería interesante en todo caso, sabiendo que es tu opinión y no necesariamente la de los restantes tertulianos, ni de la empresa, ni mía personal, que hagas algunas consideraciones, si te parece, Graciano, o comenzamos directamente con el temario.
Ya que tú lo mencionas, es cierto que desde hace un año y medio, una publicación dirigida por una persona que tiene antecedentes penales por el delito de difamación e injurias, sentencia firme de la justicia de La Valleja, se ocupa de mi situación en el Estado. También es cierto que un programa de televisión...
¿A quién refieres en este caso?
Al semanario El Bocón. Sentencia 147 de la justicia letrada de La Valleja, sentencia firme por el delito de difamación e injurias. Basándose en, como lo mismo, ellos mismos lo dijeron, basándose en este tipo de publicaciones, el programa Santo y Seña de Canal 4 recoge también ese tema, y en el contexto de una supuesta cobertura periodística sobre los pases en comisión en el Estado, me dedica un buen espacio de tiempo, van a buscarme donde yo trabajo pensando que no me encontraban, me encontraron, editan todo el proceso de búsqueda de la entrevista, editan la entrevista que me hicieron, que yo tengo publicada íntegramente en mi página de Facebook, y a partir de ahí ingresan en consideraciones de tipo personal, agraviantes hacia mi persona, que hicieron mucho daño a mi familia también, y sobre eso yo considero que es una cuestión personal, y luego de escuchar algunos asesoramientos legales, voy a decidir los pasos que voy a seguir.
Bien, comencemos ahora con el tratamiento de los temas que nos convocan. Una situación venezolana que ha cobrado en intensidad, sobre todo en atención a declaraciones cruzadas, y donde Luis Almagro, ex canciller de la República, actual secretario de la OEA, está sometido a cuestionamientos muy fuertes en el Frente Amplio. Dawis Uriarte, ¿un primer comentario sobre esto?
Bueno, creo que, en primer lugar, yo creo que hay un estilo que además ha manifestado el presidente Maduro, de niveles de discusión, de agravio, que bueno, ni que hablar, que los uruguayos afortunadamente no estamos acostumbrados a eso, ni es lo que usamos habitualmente, y creo que si Maduro quería responder a la carta de Almagro o a las declaraciones, debió usar otro estilo. Por otro lado, uno puede coincidir con algunas cosas que plantea la carta de Almagro, otras no sé si son tan compartibles. La preocupación que yo tengo es, creo que debiéramos ser muy cautos con el proceso venezolano. Y esto, yo no quiero entrar en situaciones, si hay democracia o no hay democracia. Digo, es muy difícil en determinadas situaciones decir cuando no hay democracia. Y te voy a poner el ejemplo del Uruguay. Digo, en el 1971 había democracia. Sí. Fuimos una elección. Bueno, no, ya voy a llegar a eso. No, te apures. No me juegue fuera. No entres en el orza. A ver, en 1971 yo diría había situaciones que ponían en riesgo, sin duda, cualquier veredicto democrático. Y es más, hubo unas elecciones que uno de los partidos tradicionales las impugnó por fraudulentas. Ahora, en realidad, a la luz de la historia, en fin, nunca se ha terminado de cuestionar eso, era democracia, no era democracia, una democracia con imperfecciones. Yo creo que en Venezuela está pasando un proceso de ese tipo. Ahora, nuestra voluntad, creo que la de todo el mundo, tiene que ser ayudar a que ese proceso corrija. Y voy a poner el ejemplo opuesto. Hubo muchas dudas sobre cómo iban a ser las elecciones argentinas, hubo muchas... Sin embargo, las elecciones argentinas transcurrieron en la más absoluta normalidad. Fueron elecciones perfectas, ganó quien tenía que ganar, nadie discutió las condiciones electorales. Entonces yo diría, seamos muy cautos y en realidad analicemos los resultados, más allá de advertir que determinadas cosas hacen daño a la democracia.
Bien, Conrado Ramos.
A ver, lo he dicho acá hace algún tiempo atrás, ¿no? Las dificultades de la democracia venezolana en un contexto donde lo que es la oposición hoy en día en Venezuela, que no es una oposición tampoco homogénea, ¿no? Hay de todo ahí adentro, pero es una democracia que ha estado muy castigada por un sistema de partidos que se ha debilitado, que en un momento fue fuerte, pero con unas exclusiones sociales y una forma de producción basada en sus recursos naturales, en este caso el petróleo, donde había una apropiación privada de la renta muy muy compleja, ¿no? Hasta que llegara este proceso chavista. Ahora, este proceso chavista no deja ninguna garantía democrática, más allá de la celebración de elecciones, que celebración de elecciones que cada vez está más puesta en duda, un proyecto hegemónico populista, y cuando digo populista no es porque estén del lado de la gente, del pueblo, sino populista en el sentido de que el líder populista es la única intermediación con un supuesto pueblo directo, sin respetar este sistema de competencia democrática con los partidos políticos, con las instituciones de gobierno que se han debilitado permanentemente, los otros poderes, la justicia, el parlamento, con reformas constitucionales que han llevado a un proyecto hegemónico. En ese contexto, la carta de Almagro llega muy bien. Muy bien, ha respondido como responde esta gente que no. Cuando digo esta gente, me refiero a los que encarnan este proyecto populista, que solamente se escuchan a ellos, donde no hay libertad de expresión, la oposición ha sido sistemáticamente encarcelada, bueno, lo que ya todos conocemos, yo creo que no vale la pena ni repetirlo. Es curioso lo que está pasando adentro del Frente Amplio mismo, ¿no? Almagro, un hombre del riñón del MPP, haciendo este tipo de declaraciones duras, representando desde la OEA, y bueno, todo el MPP siguiendo a Mujica, que Mujica le soltó la mano a Almagro, y bueno, ya no tenemos nada que ver contigo. Obviamente todo el MPP enseguida, inmediatamente alineándose con Mujica, nadie que pueda decir no, pero capaz que Almagro tiene razón. Y lo que pone al Frente Amplio en una situación muy compleja, porque hay grupos del Frente Amplio que obviamente no están nada de acuerdo con el proceso, y sacarían declaraciones públicas en contra del proceso venezolano, pero están obligados a callar por una estructura del Frente que no creo que respete lo que sería la media del votante Frente Amplista, pero bueno, pues la estructura que se ha dado el Frente Amplio, y lo que lo pone en un brete muy grande, y además por hacer negociaciones con una democracia en este momento nada confiable. Uh-huh. Y donde hay temas de hasta que hemos sabido hasta de chantaje económico para que el Frente no se distancie y no haga declaraciones públicas, el gobierno no haga declaraciones públicas, ya las debería haber hecho hace rato.
¿Lo del chantaje económico, Conrado?
Y los negocios que se han habido con Venezuela, y bueno, los viajes, 80 y pico de viajes de los asesores, empresas asesoras de Mujica hacia Venezuela, la salida de Paraguay por atrás de la puerta para hacer entrar a Venezuela, y la cantidad de negocios que hay con Venezuela y que no se han podido cobrar, pero negocios lícitos, ¿no? Como los de Conaprop, que no, entonces hay un montón de dinero. Los temas de ANCAP, estamos llenos de negocios con Venezuela, algunos más claros, otros menos claros. El asunto es que es un gobierno que cada vez da menos garantías, nunca las ha dado muy claramente. Lo que sucede es que nos hemos embarcado en una cuestión de cercanía regional con Venezuela, que yo hubiera apostado mucho más a un multilateralismo abierto, como se decía en un principio, con naciones mucho más, con gobiernos, no la nación, porque Venezuela no, uh-huh, pero con gobiernos mucho más confiables en hacer apuestas de mediano y largo plazo, que lo que puede hacer el rédito de corto plazo que podía significar los negocios con Venezuela, que ahora estamos en problemas.
José Garchitorena.
Bueno, creo que nadie niega a esta altura que la calidad democrática en Venezuela es mala, ¿no? Muy mala. Lo que hay es gente que la explica, trata de explicarla, y al punto que a veces se desliza la justificación. Eso es lo que está pasando. Pero nadie niega que en Venezuela se dan todas las condiciones para realmente poner en duda que estemos ante un sistema democrático, ¿no? Hay presos políticos, hay candidatos proscritos para las próximas elecciones, ahora tenemos muertos, hay un uso desenfrenado del Estado apoyando al partido gobernante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, en definitiva, me parece que Eso está claro. Creo, lamentablemente, que la actitud del gobierno chavista está llevando a que el único resultado que realmente no va a abrigar la duda de la sospecha de un fraude es que gane efectivamente la oposición. Yo creo que aun cuando gane el oficialismo en buena ley, va a estar sospechado ese resultado por la actitud que ha tenido hasta ahora el gobierno chavista. Alguno podrá decir que esto habla justamente de que el sistema electoral venezolano, el sistema de votación electrónico, da suficientes garantías de fidelidad. Y por eso el gobierno, que se ve realmente arriesgando su victoria y un triunfo de la oposición, que está unida por primera vez, creo que ese es el gran detalle, la Mesa de Unidad Democrática en estas elecciones va unida, con una sola lista, hace que naturalmente el gobierno esté tomando todas estas medidas que son, como digo, contrarias a cualquier estado de derecho. Y que están demostrando, creo también, una enorme debilidad del régimen. Porque me parece que lo que está pasando en Venezuela es que el gobierno se está dando cuenta, el régimen, que está quedando aislado, no solamente internamente, aislado políticamente, acosado por el desbarranque económico, por la fractura social, sino creo que está quedando aislado a nivel internacional. El arreglo de la recomposición de las relaciones diplomáticas de Cuba con Estados Unidos, de las que Venezuela se enteró en la conferencia de prensa que dieron los presidentes Obama y Castro, demuestra que ya Venezuela no está marcando la agenda del eje bolivariano. El arresto de los sobrinos de Maduro en Haití por parte de la DEA y la extradición a Estados Unidos porque llevaban droga en valija diplomática, nos está poniendo, no está revelando un hecho aislado. Me parece que lo que pasó ahí es que el gobierno haitiano le soltó la mano a sus socios chavistas, porque claro, el petróleo ya no es un arma para comprar voluntades. El triunfo de la oposición argentina, que también claramente saca a Argentina del eje bolivariano y que plantea el tema de Venezuela y lo va a plantear en el ámbito del Mercosur, pone en situación incómoda a Venezuela. Irán, otro aliado de Venezuela, terminó arreglándose bien poco con Estados Unidos, es el acuerdo antinuclear. Ustedes han visto que Irán ha bajado el perfil. Irán, por otra parte, en la guerra civil entre los musulmanes allá en el Medio Oriente, está en contra del ISIS. No porque esté en contra del terrorismo tal vez, pero porque son sunitas y ellos son chiitas. China ya no es la que era. Y Rusia es una potencia demasiado vieja como para perder una batallita con un país como Venezuela. En definitiva, lo que quiero decir es que me parece que el régimen venezolano se está dando cuenta que tiene las horas contadas. Y yo, la verdad, soy escéptico en que esto tenga una solución pacífica. Porque para que haya una solución pacífica, para que esos puentes que dicen querer preservar a aquellos que no quieren atacar a Venezuela tengan realmente sentido, se requiere voluntad de las dos partes. Y yo, sinceramente, no veo voluntad de parte de las autoridades chavistas, del régimen chavista, de que esto termine en paz. Me parece que acá los van a sacar, no sé si por las urnas, no sé si en la gente en la calle o en la presión internacional, pero los van a sacar.
Bueno, también Maduro se refirió a la situación en Argentina y dijo que el pueblo de Argentina está listo para luchar. Dijo a propósito de este cambio, de esta transición que está vigente por estas horas. Graciano Pascale.
Sí, lo dijo, esa referencia que tú hacías, Daniel, lo dijo después de haber rechazado injerencia de otros países en asuntos internos de Venezuela. O sea, una cosa bastante graciosa. ¿Por qué importa esto en Uruguay? Seguramente situaciones de imperfección en las democracias, en los procesos electorales, hay en muchos países, no solamente en Venezuela. Eso me parece que es evidente. Si uno lee la prensa en forma regular y se entera que en otros países de América Latina, seguramente también hay procesos de imperfección donde, bueno, no todo se desarrolla como debería desarrollarse. ¿Por qué importa Venezuela en Uruguay? Yo creo que esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, más allá de ponernos a pontificar sobre, en fin, la situación particular. ¿Importa en Uruguay? Porque, de alguna manera, el gobierno uruguayo está involucrado directamente en este tema. Conrado hacía referencia al Frente Amplio. Yo voy un paso más, Conrado. Es el gobierno. Porque las diferencias que hay en el Frente Amplio, que las hay notorias, pues, la posición de Astori sobre la Carta del Magro es diametralmente opuesta a la posición. Entonces, eso se refleja necesariamente en el gobierno. Entonces, tenemos un gobierno del Uruguay dividido en torno de una situación de crisis en América Latina, como sin duda, yo creo que en esto sí vamos a coincidir, es una situación de crisis hasta de derechos humanos que está viviendo Venezuela. ¿Por qué importa en Uruguay? Bueno, quizás es este el camino que tenemos que recorrer. ¿Cuáles fueron los compromisos que el gobierno uruguayo, los tres gobiernos ahora del Frente Amplio, fueron asumiendo con el proceso que empezó Chávez y que sigue Maduro? son solamente compromisos económicos. Es solamente un tema de haber conseguido cierta ventaja en comprar el petróleo a crédito, que después vemos que no es tan ventaja. Es simplemente la posibilidad de haber conseguido...
Ventajas de corto plazo
son ventajas de mediano plazo. Pero quiero decir, estoy citando, haciendo una lista de los ítems que de alguna manera fueron pautando en las relaciones entre Uruguay y Venezuela en estos años. Uruguay está atado a Venezuela por los negocios del petróleo. Está atado por los negocios del pollo, de la manteca o de la leche. Está atado por razones políticas. Hay un eje político en América Latina que responde a Caracas y que fue alineando otros países. Esa me parece que es la cuestión. Y además, por si esto fuera poco, este proceso, como si lo hubiera guionado alguien que maneja los hilos de la política mundial, termina Almagro, nada más ni nada menos que el canciller de Mujica, de secretario general de la OEA, votado incluso por Venezuela, en un proceso en el cual seguramente Uruguay hizo gestiones políticas al más alto nivel para que un compatriota volviera a ese cargo máximo de la OEA después de Mora Otero en los años 60. Entonces, este me parece que es el andarivel en el que este tema tiene que ser analizado. Es decir, ¿cuál es el grado de implicancia? ¿Hasta dónde está el compromiso de Uruguay como país con el proceso de Venezuela? Un gobierno que además tiene visiones diferentes en función de los grupos que lo integran. Doy por descontado que la oposición en su conjunto mira con ojos muy críticos todo este proceso. No he leído ninguna declaración de ningún dirigente relevante de la oposición apartándose de esta visión crítica del tema. Por lo tanto, las elecciones del domingo que viene son un capítulo, y muy importante. Pero tan importante como la elección del domingo es todo el proceso previo, que en algún momento va a tener que aparecer sobre la mesa. Y me parece que en esto hay que andar con mucho cuidado, porque acá no es un tema solamente de un partido, en fin, de sacar ventaja o no de un partido, de las diferencias dentro de un partido, no. Es un tema mucho más serio. Compromete la política exterior del Uruguay. Ningún partido es dueño, digamos, de la política exterior, porque es una política del país, no de un partido político. No se puede confundir partido político, gobierno y Estado. Entonces me parece que esto debe digamos, llevar a una reflexión mucho más profunda sobre el tema.
Bien, vamos a una pausa. Por alusiones partidarias, en todo caso.
Si me pongo a responder a alusiones partidarias, se nos va el programa, ¿no? Pero realmente yo creo, Daniel, que ese involucramiento al que hacía referencia Graciano, a ver, las relaciones internacionales son las relaciones internacionales. Todos los gobiernos del Uruguay han tenido relaciones internacionales, inclusive económicas, hasta con dictaduras. Hasta con dictadura. Y tendríamos, con esos criterios hubiéramos roto relaciones con Perú en la época de Fujimori, que violara la democracia como Fujimori no hubo.
Pero una cosa son relaciones comerciales, otros son alineamientos políticos, son distintos.
Alineamiento político yo creo que cada vez es más claro, es más hasta cuestionado por algunos sectores bolivarianos, el alineamiento político de Uruguay, que siempre estuvo, de este gobierno, que siempre estuvo mucho más cerca de Dilma, o del proceso chileno, que de los procesos del norte, como no solo bolivariano, sino también el de Rafael Correa, que tengan relaciones o buenas relaciones es una cosa, pero alineamiento político, claramente, el alineamiento del Frente Amplio y del gobierno uruguayo ha estado más cerca de Brasil, del proceso brasileño o del proceso chileno, que el del norte, ¿no?
Bien, vamos a hacer una breve pausa, luego vendremos con algunos comentarios realizados por Tabaré Vázquez en una entrevista que le realizó Alfredo García con motivo de los 500 números, las 500 ediciones de Voces. Estuvo Alfredo aquí comentando eso, y también le hizo una nota al presidente Vázquez, algunos de cuyos tramos serán comentados luego de la pausa aquí en La Tertulia.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.